Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, con un lema que nos interpela a todos. Tú también puedes ser santo. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita a descubrir que la santidad no es algo lejano, sino que se vive en lo cotidiano, en los gestos sencillos de cada día. Además, este año coincide con una novedad importante, el 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de Letrán. El Papa Francisco estableció que a partir de 2025 se conmemorase en esa fecha a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios de cada iglesia particular. Escucharemos hoy a nuestros obispos hablarnos sobre el sentido y la importancia de esta jornada.
Se ha elegido las jornadas de pastoral que nos valen como un eslogan para todo el año y para también este momento de pasión por evangelizar en comunidad. La pasión que nace del encuentro con Cristo en el hogar que es su iglesia y que es nuestra iglesia. Y que este Día de la Iglesia Diocesana es una oportunidad de seguir cayendo en la cuenta de ese regalo del Señor que hemos recibido para cuidar nuestra fe y para anunciarla. Y también de alguna forma estar cada día más vinculados a ella y comprometidos en su presente y en su futuro.
El lunes arrancan las jornadas de teología organizadas por el ISTIC y en la jornada inaugural se contará con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Y mirando al próximo fin de semana tenemos tres citas muy especiales. El sábado 15 comienzan los encuentros vocacionales organizados por el Seminario Diocesano, que se repetirán cada mes los terceros sábados. Ese mismo día, el sábado 15, también de 10 a 1, en la Casa de la Iglesia, habrá un encuentro orante dirigido a quienes anuncian la fe a los jóvenes. Y el domingo 16 celebraremos la Jornada Mundial de los Pobres con una muestra de acciones solidarias en la Plaza de Santa Ana, organizada por la Vicaría de Pastoral Social y Promoción Humana, y culminaremos con una Eucaristía a la 1 de la tarde. Soy Raúl Arencibia y con todo esto y más comenzamos este tiempo dedicado a la información de la Iglesia Diocesana en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Teniendo presente el Día de la Iglesia Diocesana, este domingo se nos presenta una gran celebración, una gran fiesta para toda la Iglesia, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma y símbolo de la unidad de todas las iglesias del mundo. Esta celebración nos recuerda algo muy profundo. Aunque Dios no cabe entre las paredes de ningún templo, desde siempre el ser humano ha sentido la necesidad de tener un lugar donde encontrarse con Él, en comunidad y en oración. Al principio esos lugares eran las casas, donde los primeros cristianos se reunían para orar y compartir la fe. Con el tiempo fueron levantando templos como signo visible de esa presencia de Dios entre nosotros. Pero el Evangelio nos invita a ir más allá. El verdadero templo no es un edificio, sino Jesucristo mismo, el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Gracias a Él, cada uno de nosotros es también un templo vivo de Dios. Por eso, toda persona es sagrada y merece respeto y amor, porque en ella habita el Señor.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A lo largo del año hay muchas jornadas importantes, pero el Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda especialmente que todos formamos parte de una misma familia, la Iglesia. Es un momento para agradecer, compartir y renovar nuestro compromiso con la comunidad cristiana. Sobre ello nos ofrece su reflexión Monseñor José Mazuelos, obispo de nuestra diócesis.
Bueno, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y el lema de este año también puede ser santo, haciendo alusión a que lo que prima, lo que la esencia de la Iglesia está en los bautizados. Todo bautizado está llamado a formar la Iglesia, a tener la misión de la Iglesia y, como hemos vivido este año, a tener la pasión por anunciar el Evangelio, que es una tarea de todos, no solamente de los sacerdotes, de los obispos, sino de todos, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, somos un solo cuerpo. Y a eso viene este Día de la Iglesia Diocesana, donde es una tarea de todo y todos tenemos que afrontar la misión y aportar con nuestras oraciones, con nuestra ayuda económica, que sea posible una iglesia evangelizadora, que es lo que realmente necesita, que aporte y lleve el evangelio y sobre todo el amor de Dios a tantos corazones heridos como nos encontramos en nuestra sociedad.
Vivir la fe en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en el servicio a los demás, es también un camino de santidad. En esta jornada diocesana también queremos que Monseñor Cristóbal Denis, obispo auxiliar de nuestra diócesis, nos invite a descubrir cómo la santidad se construye día a día, desde lo pequeño y lo cercano, desde las actividades que organiza nuestra diócesis, desde el servicio que cada uno presta en la parroquia. Monseñor Cristóbal Denis, gracias por acompañarnos.
Un saludo, Raúl, también para todos los oyentes.
Lo primero, ¿por qué se celebra el Día de la Iglesia Diocesana? ¿Cuál es el objetivo?
Bien, bueno, pues el Día de la Iglesia Diocesana se celebra en todas las diócesis de España, también en la nuestra, en la que se tiene como objetivo, en el fondo, avivar la conciencia de corresponsabilidad en la comunidad cristiana y promover también el compromiso eclesial, social, incluso también la transparencia, ¿no? Se invita a afrontar la vida con autenticidad y con esperanza, porque justamente la experiencia del encuentro con Cristo nos hace descubrir una llamada personal a sentirnos amados y enviados a una misión que está llena de sentido en todas las facetas de la vida, ¿no? Como se indica en algún momento en el folleto que se ha distribuido para toda la diócesis, dando a conocer todas las actividades que realiza nuestra iglesia, pues de alguna manera es también ayudar a tomar conciencia de que todos los cristianos y cristianas tengamos activados lo que significa el bautismo que un día recibimos.
En estas fechas es costumbre, como usted ha indicado, publicar la memoria económica. Desde hace muchos años, más allá de las normas que lo exigen, la Iglesia hace un ejercicio de transparencia total. ¿Qué destacaría de la situación económica de nuestra diócesis, teniendo en cuenta los distintos ámbitos que se abarcan, y por qué es importante apoyar económicamente la labor que hace la Iglesia?
Bueno, pues justamente en este folleto que yo invito a que se pueda solicitar, que seguramente se va a entregar en todas las parroquias, aparece una memoria de la actividad celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural, caritativa de nuestra Iglesia Diocesana, que lógicamente tiene que estar sostenida por un presupuesto de ingresos, ¿no?, y de gastos, ¿no? Entonces, también se hace una cumplida presentación de un balance del año 2023, que, insisto, invito a que se pueda ver con detenimiento, ¿eh? El objetivo ciertamente es seguir manteniendo un proyecto pastoral en las distintas parroquias y comunidades y un cuidado de los espacios eclesiales, así como de los agentes de pastoral y de todo el pueblo de Dios. Tengo que decir que estamos satisfechos con este trabajo y también con la administración económica de la diócesis, tratando de que no haya ningún déficit significativo, aunque es cierto que es necesario en muchos lugares una inversión para mantener de manera más adecuada los lugares de culto, así como otros espacios para la realización pastoral de la diócesis y otras experiencias, porque ciertamente es una inversión pastoral, una inversión en evangelización que con mucho gusto hacemos en distintas acciones que se despliegan a través de las delegaciones, departamentos de pastoral de la diócesis.
Bueno, y desde el curso pasado tenemos una nueva organización de arciprestazgos, la creación de unidades pastorales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende con todo esto?
Bueno, pues el objetivo que se pretende es realizar un impulso evangelizador en la diócesis que vaya desde las comunidades concretas en el territorio hasta las delegaciones y departamentos de pastoral de nuestra diócesis. Se busca realizar un trabajo pastoral más sinodal y transversal que potencie la realización de propuestas evangelizadoras más consistentes y pudiéramos decir también más eficaces desde este deseo de aunar los esfuerzos y trabajar pues más conjuntamente.
Así que la diócesis está muy viva, ¿no?
Bueno, sí, es que si no está viva, el Señor nos pedirá cuenta de ello, ¿no? Invito de verdad que este fin de semana, en esta jornada de oración, de colecta, de sensibilización por la Iglesia diocesana, pues participemos en las Eucaristías y sigamos creciendo todos en este fortalecimiento de la identidad diocesana, ¿eh? Justamente lo decía al principio, hay un objetivo fundamental en este tiempo de confusión, de desvinculación en tantos niveles de la sociedad y a veces también puede pasarnos al interno de nuestras comunidades, pues justamente el de fomentar en cada cristiano y cristiana un sentido mayor de pertenencia y unidad de todos los miembros de la diócesis. Por eso invito a celebrar a participar y a reflexionar cómo somos iglesia, diocesana y qué podemos hacer también sirviendo al Señor en nuestra iglesia.
Cristóbal Denis, obispo auxiliar de nuestra diócesis, muchas gracias por habernos atendido.
Un placer. Buen fin de semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este próximo domingo van a poder escuchar a Jorge Martín de la Cova, vicario de Patrimonio y Asuntos Económicos, además de secretario canciller, en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Pero también le hemos pedido que nos deje un mensaje sobre la importancia de esta jornada.
Es una asignatura pendiente, empezando por mí, que tenemos que trabajar y evangelizar, porque siempre el tema del dinero se asocia a temas de la Iglesia, que si tiene riqueza, que si tiene esto, es como un tema tabú, ¿no?
Sí.
Pero cuando se mira como parte de la familia Iglesia, cuando me siento perteneciente a la familia Iglesia, pues yo también veo ese compromiso de colaborar. Pero no colaborar para enriquecernos o para acumular una cantidad de dinero, sino para que ayuda para que la Iglesia siga evangelizando. Y se evangeliza desde esos tres ministerios que decía antes, con el tema de la catequesis, con unos medios que se necesitan, de Cáritas o de obras asistenciales, o de también la liturgia para alabar en esa liturgia de alabanza al Señor. Pero también a través de la cultura, del patrimonio, de la música, también llevamos a muchos a Dios, con lo cual tenemos que redescubrir que el patrimonio, ya sea de edificios, de imágenes o musical, también tiene una vertiente catequética y pastoral, y que eso necesita ser mantenido, y que eso se necesita ser conservado. Todo es importante. ¿Y cómo puedo colaborar? Nunca se ha pedido grandes cantidades. Es tan evangélico, como dice el Evangelio, lo que yo pueda poner, y a lo mejor yo puedo poner 2 céntimos, pero esos 2 céntimos valen como o más que aquel puesto, pues una cantidad elevada. Todo es acogido, todo es recibido, cuando no solamente pongo lo que me sobra, sino pongo ahí cariño y amor para que la Iglesia continúe en esa dimensión evangelizadora y catequética. Y lo hago siempre con generosidad y con respeto, quitando todo aquello que pueda dañar y aquello que pueda tener una visión mercantil del dinero en torno a la Iglesia. La Iglesia, su tesoro no es el dinero, o no debería ser el dinero. Su tesoro son la su gente, pero sobre todo aquellos más vulnerables que necesitamos también, pues, que recuperen su dignidad y vivan con dignidad.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La próxima semana, de lunes a jueves, se van a desarrollar las jornadas de teología organizadas por el ISTIC. En la jornada inaugural, el lunes, intervendrá el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. El director del ISTIC es Paco López.
Queridos diocesanos, desde el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, les saludamos cordialmente e invitamos a participar en nuestras 15 jornadas de teología, que este año llevan por título El amor y sus formas, Eros, Filia y Ágape, una mirada creyente. Del 10 al 13 de noviembre, en el campus universitario de Tafira, reflexionaremos sobre el amor en sus distintas dimensiones, social, familiar, teológico y espiritual. Contaremos con destacados ponentes como Monseñor Luis Javier Argüello, el doctor Juan José Pérez Soba, la doctora María José Schult, el doctor Domingo García Guillén, la hermana Paula Norona y el doctor Martín Gelaber, entre otros. Además, abriremos las jornadas con un recital dramatizado de poesía mística y en uno de los días tendremos una mesa redonda que abordará el tema del amor desde el magisterio actual. Les animamos a participar en este espacio de diálogo y fe, donde juntos descubriremos que el amor es el centro de toda vida cristiana. Y si necesitan más información, pueden ir a la página del ISTIC, www.istic.es. Pues muchísimas gracias y espero que nos veamos estos días en el ISTIC. Un abrazo.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay más cosas que son noticia en nuestra diócesis. El Seminario Diocesano de Canarias invita a todos aquellos chicos que sientan inquietud por la vocación sacerdotal a participar en los encuentros vocacionales que se van a celebrar cada tercer mes de este curso. Estos encuentros ofrecen un espacio de oración y acompañamiento donde los participantes podrán discernir la voluntad de Dios y compartir su experiencia con otros jóvenes que también buscan descubrir su camino. Es para chicos que tengan entre 17 y 30 años. Juan Carlos Arencibia es el rector del Seminario Diocesano.
Hay vocaciones, es verdad que quizás no son en el número que nosotros quisiéramos, porque quizás entrar en un discernimiento es algo profundo. Lo nuestro es, por todos los medios, poner toda la carne en el asador, como se dice, para que hacer posible la voluntad de Dios. Y es decir, si el Señor está llamando a alguien, que nosotros podamos colaborar con él para realmente encontrar esos obreros de la mies y pedir mucho. Tú decías ahora y hablabas de encomendarnos y de encomendar el seminario, las vocaciones. Yo encomiendo mucho al seminario también al compatrono de nuestra diócesis, que es San Antonio María Claret, que pasó por el seminario predicando. Él dio unos ejercicios espirituales y es modelo también de vida sacerdotal. Y pues también le encomiendo y le encomendamos el seminario y las vocaciones sacerdotales, pero no solo ellas, sino vocaciones cristianas. Tú hablabas ahora de por qué es tan difícil. Yo creo que hay que apostar mucho y potenciar mucho, acompañar mucho la vocación a la familia cristiana, la vocación al matrimonio y a la familia cristiana. Porque cuando alguien vive su vocación al matrimonio, a la familia, eso como una vocación, como una auténtica vocación cristiana, a sus hijos también le va a dar una catequesis continua en su vida, en la educación que reciba, sobre su vida, la vida que tiene en sus hijos, como una vida donde la llamada de Dios es importante. Por eso me parece a mí que cuidar a los matrimonios y a las familias, en el fondo, desde luego, por así decirlo, como se suele decir, a largo plazo, es realmente la forma de cuidar las vocaciones, sí.
El Seminario Menor también ha iniciado su actividad en este curso. Tiene un papel importante el Seminario Menor y sobre esto nos habla Juan Carlos.
El Seminario Menor es una plataforma, digamos, especialmente, yo creo que rica, porque estos chicos que están en secundaria, en todo ese amplio tiempo, ¿no?, de la secundaria, del bachillerato, pues sienten una inquietud y a partir de esta inquietud, donde es una inquietud vocacional, una inquietud también al sacerdocio, al presbiterado, pues sobre todo es un tiempo de discernimiento. Lo importante en este tiempo del Seminario Menor es que el joven pueda preguntarse qué le pide Dios, que el seminario pueda servirle y pueda darle herramientas y pueda acompañarle para realmente eso sea un acompañamiento hacia lo que Dios le está pidiendo, que en unos casos será seguir al seminario, seguir en el seminario mayor, y en otros casos pues será simplemente responder a otra de las vocaciones cristianas que hay en la iglesia. Pero sí, me parece que es un tiempo precioso este del Seminario Menor, y donde también hay muchísima ilusión muchas veces en estos chicos que se plantean si el Señor quizás no le esté llamando también a la vida sacerdotal.
Durante el curso imagino que se llevarán algunas acciones concretas para fomentar esos encuentros, ese acompañamiento.
Sí, por un lado tenemos convivencias con chicos que quieran plantarse la vocación. Está también la entrada al Seminario Menor como tal, ¿no? Participar de los encuentros. Por otro lado también lo que es simplemente o el acompañamiento, acompañamiento periódico de estos chicos que se quieren plantear y hacer un discernimiento. Y por otro lado, encuentros puntuales también de una forma más amplia, que se abre un poquito más para todos aquellos que quieran conocer el seminario y esa tarea vocacional que realiza. O sea que sí, es también una vida rica la del Seminario Menor.
El sábado 15, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la diócesis nos invita a participar en un encuentro orante en la Casa de la Iglesia, dirigido a aquellas personas que anuncian la fe a los jóvenes. Será un espacio para compartir, orar y renovar juntos la vocación evangelizadora. Va a estar animado por el padre Pedro Gil, sacerdote de la comunidad Apsis en Chile. Este próximo fin de semana vamos a tener el retiro de Emaús para hombres. Es la octava edición de este retiro de Emaús y se va a celebrar en Tafira, en el centro pastoral de Tafira. Y el Seminario Diocesano nos recuerda que cada lunes celebran la Eucaristía a las 8:30 de la tarde en la Iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas. Y no nos olvidemos de la gran cita que tenemos el próximo domingo 16 de noviembre, la Jornada Mundial de los Pobres, donde nuestra diócesis va a celebrar una jornada muy especial en la Plaza de Santa Ana, desde las 10 de la mañana y hasta la 1:45, porque a la 1 vamos a celebrar la Eucaristía en la Catedral de Canarias. El domingo 16, todas las delegaciones que forman parte de la Vicaría de Pastoral Social y Promoción Humana organizan esta jornada para visibilizar la grandeza de esta jornada y la labor que hace la Iglesia en torno a los pobres. No podemos faltar.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Este domingo escucharemos a Jorge Martín de la Cova, vicario de Patrimonio y Asuntos Económicos. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Feliz día de la Iglesia Diocesana. Feliz fin de semana.
¿Has pensado alguna vez en cómo entienden las lecturas de la misa cada domingo personas que tienen dificultad de comprensión lectora? Posiblemente nosotros, ¿no? Tú y yo, que me estás escuchando. Pero la Iglesia sí. Hace unos días la Conferencia Episcopal ha presentado una iniciativa que se llama La Palabra en Lectura Fácil. Isabel Cano es catequista para personas con discapacidad y una de las personas que está inmersa en este proyecto.
Hablamos de la palabra de Dios. Por ello no cambiamos la esencia del texto, sino que lo facilitamos para acercar la palabra de Dios a todas las personas, evitando frases largas y complejas o palabras difíciles de comprender. El resultado es revisado por dos biblistas para confirmar que la adaptación es fiel al texto original.
Un método de redacción y diseño de contenido que busca hacer los textos más claros y comprensibles a personas con dificultades de comprensión, ya sea por discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, problemas de salud mental o porque no dominan el idioma, por ejemplo. José Luis Montejo es una de las cuatro personas con discapacidad intelectual que participa en este equipo de expertos.
Al estar los textos adaptados los comprendo mejor y me ayuda a hacer oraciones con claridad y se vea un poco lo que quiero expresar mejor. Animaré a la gente a leer la palabra de Dios en lectura fácil, escuchando los textos en la iglesia, participando en algún tipo de grupo de...